desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos muy, pero muy buenas noches. Vuelve a enfriarse la región. En un par de horas, después del mediodía, ya había bajado hasta 25 grados la temperatura con unos vientos muy fuertes, y eso hizo que ya ahora estemos por ahí cerca de 8, 9 grados centígrados, aproximadamente unos 48 grados Fahrenheit. Y bueno, es una noche fría, pero esa no es la excusa acá en nuestra iglesia para nosotros. Salimos de casa para estar en la casa del Rey, en la casa de nuestro Dios. Y venimos todos los días miércoles a estudiar, a seguir la secuencia, lo que hemos venido trayendo últimamente con todo lo que tiene que ver con las promesas de Dios. Y hoy estamos en el libro de Isaías, no hemos podido salir de ahí. Estamos en el capítulo 46, pero yo le voy a pedir que en vez de leer del 11 al 13, lo hagamos desde el 9. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias, vamos a ver dos promesas más en esta noche, vamos a ver una promesa de paz y vamos a ver una promesa de dirección o de guía. Esto es lo que vamos a estudiar en esta noche. El texto está del 11 al 13, pero para poder dar lectura y entender el contexto, vamos a irnos desde el 9 hasta el 12, me sigue usted con su vista, y en el versículo 13 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá, oiga, mire qué lindo esto, y haré todo lo que quiero. Te llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Todos en el 13, por favor. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Qué hermoso poder venir, Señor, tu pueblo, salir del trabajo, salir de la casa, salir de la universidad, salir del colegio, salir de la oficina, y antes de llegar a esa cueva, a esa choza, a esa casa que tú nos has regalado, nosotros venimos porque tenemos una cita contigo y venimos a juntarnos como iglesia. Señor, en los minutos que tenemos, pedimos que nos hables al corazón y que salgamos de acá contentos y que salgamos, Señor, confiados en que hay una promesa para nuestra vida que va a ayudarnos a que nosotros podamos salir de lo que estamos atravesando y viviendo en la actualidad. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Que, miren, me he hecho yo la pregunta. Yo mismo me he quebrado la cabeza y digo, bueno, ¿y qué estuviera enseñando yo los días miércoles si no hubiera sido porque el Señor puso en nuestro corazón la idea de estudiar las promesas de Él? ¿Se recuerda usted que pasamos, bueno, 150 semanas estudiando nosotros el libro de los Salmos, los 150 Salmos, con excepción del Salmo 119, en que cada miércoles leíamos uno de esos fragmentos? Y digo, bueno, ¿y qué hubiéramos estudiado? Algo tendríamos que haber estudiado. Pero mire, qué cosa más curiosa, porque desde que comenzamos, que ya son 2 años y medio, desde que comenzamos a estudiar las promesas de Dios, nos hemos dado cuenta y nos hemos visto y nos hemos topado con algunos temas que tienen que ver justo con lo que está viviendo o el país, o la familia, o la iglesia, o nosotros en lo particular. Y esta noche no va a ser la excepción. Esta noche vamos a entrar en dos promesas muy lindas. Se recuerda que hemos venido diciendo, pues, de que esto es algo que le nació a Dios en su corazón, inspirar por medio del Espíritu Santo a los escritores para que nos quedara a nosotros en la Biblia esta porción de la cual ahora nos anima y nos respalda y nos alegra y nos llena de mucha esperanza de saber de que hay algo que está ahí, que no estamos tan perdidos, que no estamos tan solos. La lista la hemos venido mencionando, toda la lista de las promesas que hay, y me parece que ya las hemos visto todas, y lo lindo es que no porque ya vimos la lista de todas las promesas que hemos estudiado, también nos damos cuenta de que hemos venido creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. Le voy a decir esto, y con esta figura que tengo acá. Por todas las cosas que hemos vivido como iglesia, por todas las cosas que hemos vivido a nivel familiar, por todas las cosas y las adversidades que hemos tenido que enfrentar a nivel institucional, si nosotros no tuviéramos la calidad o la madurez suficiente, nosotros creo que no tuviéramos la iglesia que tenemos ahora. Fíjese que anoche, le voy a dar más o menos una información de lo que estamos estudiando con los hermanos del seminario. Ayer comenzamos ya a exegetar la carta a Santiago. Y en la carta a Santiago, en el capítulo 1, dice que nosotros debemos de sentir gozo cuando nos hallemos nosotros sorprendidos, pues, por diversas pruebas, dice. Imagínense, o sea, que no es solamente una prueba la que va a haber. Diversas pruebas, porque después de haber pasado la prueba nos va a hacer a nosotros maduros, que fue una de las palabras que explicó el hermano Javier González cuando dice que nos hace perfectos. La Biblia habla de que el hombre perfecto no es el impecable, no es el intachable, no es el que no comete errores, sino el hombre perfecto en la Biblia lo describe como un hombre maduro. Entonces, en base a eso, mire cómo son las cosas. Lo que estamos estudiando hoy, el estudio ya está hecho desde el sábado, yo comienzo a hacerlo, lo termino el domingo en la noche y lo envío el lunes. Y anoche vimos esto. Yo creo que, mire, conociéndonos y conociendo el pueblo evangélico, yo creo que ya nuestra iglesia hubiera sucumbido. Algunos de ustedes ya hubieran dejado los caminos del Señor. Pero se mantienen, están firmes, no bajan la guardia, porque hemos llegado a alcanzar un nivel de madurez. Y esta frase me gusta mucho de este pastor. Dice, usted necesita estar en una iglesia donde se predique la palabra madura de Dios. Debemos dejar el kinder si nosotros queremos crecer. Con el tropel de cosas, con las diversas, bueno, la cantidad diversa de pruebas y de problemas que hemos tenido como iglesia, como familia, bueno, yo creo que algunos de nosotros ya no estuviéramos. Hemos entendido, nos cayó el 20, hemos comprendido muy bien que de esto se trata. No nos gusta pasar por pruebas, no es agradable, duele, pesa, cuesta, pero si nosotros tomamos literal lo que dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, hay una promesa. En el versículo 13 del capítulo 46, hay una promesa que es una promesa de paz, donde dice, haré que se acerque mi justicia. Cuando llega Dios y aparece en el escenario de tu vida, cuando llega Dios y aparece en el cuadrilátero de tus luchas, ¿no? Ahí llega la paz, llega el sosiego. Yo me recuerdo que nosotros, bueno, una de las formas en las cuales yo me crié en los negocios que tenían mis padres, más que todo mis abuelos, nosotros teníamos, éramos en ese entonces, en el pueblo y en la región, los únicos que teníamos un teatro. éramos los únicos que teníamos un teatro en la región. Y entonces nosotros dábamos películas. Me recuerdo que dábamos películas de Sandro, de Rafael, dábamos películas también de Capulina, de Clavillazo, de Huracán Ramírez, y El Santo contra las Momias, y El Santo contra los Guamperos, ¿verdad? Y entonces las películas de Luis Aguilar, de Chicote, las películas de Chelelo, El Látigo Negro, El Águila Negra. Entonces nos dábamos cuenta cuando llegaban los malos, ¿verdad? Y llegaban a querer destrozar el pueblo y querían incendiar las casas de los pobres. Al rato venía el hombre enmascarado, ¿no? Así como el Zorro, y como el Látigo Negro, como el Águila Negra. Y entonces todos en la película aplaudían, ¿verdad? Pues, hoy sí va a poner en orden, ¿verdad? Porque ahí viene el que va a poner en orden. Y la gente, no, nos damos muchísimo gusto. Y esto es. Solo le quiero decir algo antes de que Juan Gabriel lo vuelva otra vez a interrumpir con esta canción, ¿verdad? Le voy a decir una cosa, mire. God will show up. No doubt about it, ¿ok? God will show up. Dios va a aparecer. Que no le quepa la menor duda. No importa hasta dónde esté. No importa hasta dónde haya llegado. No importa qué tan complicado. No importa qué es lo que haya tenido que perder. ¿Sabe por qué? Y esto no es una afirmación de ilusión mía a la congregación. Estoy afirmando esto porque fue Dios quien lo dijo. Y hermano, yo agarro mis canicas, y como decimos en Guatemala, agarro mis cinco y me voy. Yo no estoy poniendo esto como algo de lo que yo estoy afirmando porque yo quiero que así sea. Esto es porque Dios lo dijo. Entonces, hay una promesa de paz. Hermano, perdóneme, porque yo sé que usted no está solo. Yo lo acompaño. Y yo no estoy solo, yo sé que usted me acompaña. ¿Qué tanto necesitamos verdaderamente vivir en paz? Una expresión que tenía mi pastor, el pastor Daniel Sotelo. ¡Golly!, decía. Yo la busqué en el diccionario, no existe, pero es una expresión, ¿verdad? ¡Golly! Y él decía esto porque, en realidad, ¿qué tanto necesitamos vivir en paz? ¿No se ha dado cuenta que cuesta mucho? ¿Y no sabe cuánto toma el tiempo para que por fin nosotros podamos vivir en paz? Para que penosamente, para que tristemente, nosotros la perdamos así. ¿Cómo cuesta, hermano? Y cuesta, toma tiempo, cuesta dinero. A veces tenemos que rendirnos, tenemos que dar la razón. Es que ya no quiero pelear, hombre. I'll let you have it. Está bien. Pero mire, ya déjeme en paz, hombre. Ya. Mire, toma tu camino, haz lo que quiera. Despídame, por favor. Mire, si usted lo que quiere es que yo renuncie, aquí está, le renuncio. Pero ya déjeme en paz. Y ¿sabe qué es el problema? Que llegamos a tener paz y pareciera que no sabemos disfrutarla. Parece ser que estamos más acostumbrados o nos gusta más sufrir. Porque en el momento que tenemos paz, no sabemos cómo preservarla. Penosamente, nosotros fácil perdemos la paz. Algunos de nosotros, claro, nosotros ya somos cristianos, pero algunos de nosotros cuando no éramos cristianos, la Biblia dice que no vivíamos en paz con Dios. La Biblia dice que había una lucha, una guerra, una lucha espiritual entre Dios y nosotros. La Escritura dice en Romanos 5:1 que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. No había paz. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos enemigos de Dios y la ira de Dios estaba destinada a venir a nuestras vidas. Usted, oiga esto, mire. usted conocerá a más de alguna persona que no es creyente. En su casa, en su trabajo, en su vecindario, en su familia, entre las amistades que usted tiene, ellos no lo saben. Usted ahora sí lo sabe. Esa persona no está en paz con Dios. Y Dios no está en paz también con él. La paz de Dios llega a nuestras vidas cuando nosotros le entregamos nuestro corazón. Y todo aquello que se perdió en el huerto del Edén, todo aquello que se perdió en el paraíso, lo volvemos a recuperar por medio de nuestro Señor Jesucristo. Algunos de nosotros no vivimos en paz con nuestros semejantes. Y el doctor Billy Graham, en su libro que se llama Peace with God, Paz con Dios, él dice que no puede ser posible que haya una persona que dice que está en paz con Dios y no está en paz con sus semejantes. No vivimos en paz con nuestros semejantes. Algunos de nosotros no vivimos en paz con nosotros mismos. Muchos pensamientos nos persiguen. Muchos fantasmas nos persiguen. Cosas del pasado nos acosan, aparecen en nuestra vida. No estamos en paz con nosotros mismos. ¡Qué tonto fui! ¡Qué tonta fui! ¿Cómo fue que yo fui capaz? ¿Cómo fue que yo dejé que pasara esto? ¿Cómo fue que yo me permití para hacer esto? ¿Pero por qué yo dije esto? ¿Y cómo fue que yo fui capaz de hacer esta cuestión? Y el pensamiento, o lo que se llama la conciencia. No vivimos en paz con nosotros mismos. No estamos en paz con nuestra conciencia. Y a pesar de todo esto, fíjese qué lindo. A pesar de todo esto, el más interesado en que nosotros vivamos en paz, después de todos los intentos fallidos que hemos hecho, el más interesado es Dios. Y Dios viene y se acerca a nosotros para darnos la paz. Por eso fue que Jesús habló mucho de esto. Y Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Cuando Dios se acerca, cuando Dios llega a tu vida, cuando Cristo aparece en tu vida, todas aquellas cosas que un día te perturbaban, todas aquellas cosas que te enloquecían, todas aquellas cosas que estaban en tu mente y en tu corazón, que te perseguían, ahora ya no, ahora forman de tu pasado, ahora ya puedes disfrutar de esa paz con Dios, aquella paz que no nos la dio nadie. Le voy a decir algo. Cuando nosotros no estamos en paz con Dios, queremos buscar la paz en cualquier cosa o en cualquier persona. Y por eso es que, lo que decíamos el domingo, cuando nosotros tenemos sed, cualquier cosa, pensamos que nos quita la sed. Y de esto solamente Dios se encarga. Países que no viven en paz. Y ahora, nosotros nos acabamos de encontrar, fíjense ahora, mire cómo son las cosas. Hoy, pero un ultimátum del vicepresidente Pence. Han decretado sanciones como nunca en la historia a Corea del Norte. Ahora Estados Unidos se une con Argentina para imponer sanciones a Venezuela. Acaban de haber elecciones en Ecuador, en donde votaron para impedir que el expresidente Correa regrese a la nación para postularse y volver a ser presidente. Colombia no está en paz con Venezuela. Perú no está en paz con Chile por situaciones limítrofes y cosas del agua y no, qué otras cosas que pelean. Bolivia no está en paz. Ya los pueblos se están levantando. El Salvador, Guatemala, Honduras, en México no hay paz. En este país no hay paz. Estamos a unos días otra vez. Mañana será, Erika, que otra vez se cierra el gobierno. No hay paz. Mire lo que dijo Mohamed Ali. Mire qué interesante. Yo no quiero pensar que se convirtió el evangelio, parece que no, pero acuérdese que él era musulmán, él se cambió su nombre de Cassius Clay a Muhammad Ali. Mire lo que dijo este hombre. Lo más importante de mi vida es lograr la paz. Dios me dio esta enfermedad para demostrarme que soy un hombre frágil como cualquiera. Él un día dijo, I am the greatest. Y él reconoció que Dios le metió el Parkinson para humillarlo. Cuando fueron los Juegos Olímpicos acá, qué tristeza cuando él salió, ¿no?, a encender la antorcha de los Juegos Olímpicos. Y después ya se salió de los reflectores y se salió ya de la vida pública porque daba lástima. Es que el hombre que... Pues, para que se dé cuenta que también tengo agilidad para el boxeo, ¿verdad? Entonces, que el hombre que... Yo me recuerdo, 1974. Las peleas con Joe Frazier, la trela en Manila, las peleas con Kenny Norton cuando le quebró la quijada, con George Foreman, ahí en África. Bueno, el tipo era, bueno, y hay una figura, una de las fotos más vistas y más publicadas de él, cuando está Sonny Liston tirado y él está, porque fue un hombre presumido, él sabía que era, pero no vivía en paz. Y dijo, lo más importante de mi vida es lograr paz. Y mire esto, para que él reconozca. Él fue un rebelde. Él se opuso a este país. No fue a la guerra, lo metieron a la cárcel. Por eso se cambió el nombre de Cassius Clay a Muhammad Ali. Dios me dio esta enfermedad para demostrarme que soy un hombre frágil como cualquiera. Países que no viven en paz. Familias que no viven en paz. Y a lo que más nos interesa, espero, a nosotros, iglesias que no viven en paz. Le voy a hablar de este triángulo en que la mayoría de nosotros vivimos. Nuestro trabajo, nuestra casa y la iglesia. Hay algunos de nosotros que queremos salir ya del trabajo. I just can't wait to be 4 o'clock and leave. I'm fed up, I'm tired. I'm working because I need it. Y claro, estamos queriendo salir nosotros. Y de aquí me voy a la casa. Y me encuentro en la casa que tengo problemas. Me encuentro con problemas. Que lo primero que encuentro es a mi mujer con los dos hijos enfrente. Y ya sé que si está enfrente en el garaje es porque alguna queja tiene, ¿verdad? Para decirme cómo se portó Rodolfito. Tengo problemas en mi trabajo. Voy a mi casa esperando que sea un lugar de remanso, de paz y de tranquilidad. Y me encuentro con problemas en mi casa. Ya espero que son las 6:30 para irme a la iglesia y llegar a la iglesia. Y hermano, y llego a la iglesia y tengo problemas en la iglesia. Le voy a decir algo. Yo platico mucho. Gracias a Dios, el Señor me ha dado, pues no sé, algo. Algo que ni yo mismo me lo creía, pero hay algunas personas en el ministerio, amigos, pastores, que me llaman, me escriben, me consultan, oramos, lloramos con muchos de ellos y me cuentan, pastor, eso es una lucha de que no se termina. Había un pastor que estaba perdiendo drásticamente el cabello, pero por montones, el estrés. Yo conozco una persona muy querido por mí, que unos problemas internos en la iglesia, lo tiraron a la cama por 17 días. El tipo temblaba, sonaba el teléfono y él temblaba. No podía escuchar nombres de personas que le causaban tantos problemas. Él, no puede ser, hermano, es que esto no puede ser. Si yo tengo problemas en mi trabajo, yo tengo problemas en mi casa, este no puede ser el lugar en donde yo venga a tener problemas. Este es el lugar donde yo debo de encontrar paz. Y la mayoría de algunas de nuestras, oiga esto, de nuestras iglesias, algunas iglesias no están experimentando paz. Amenazas, calumnias, chismes, dimes, diretes, pleitos, inventos, personas que vienen y ni siquiera tienen el valor después de que públicamente se les ha conferido el ser líder de la iglesia. Ya no vienen, no se congregan, dejan las llaves, entregan el folder, mandan con otra persona a decirle, díganle al pastor que iba. el material de la escuela dominical. Dile, pastor, que ahí va el material de misiones. Dile, pastor, que ahí va el material de discipulado. Y todavía se quejan. Y tengo 3 semanas y 4 semanas y ni siquiera el pastor ha venido a verme. Son cosas que me comentan a mí y me preguntan, ¿qué debo de hacer, pastor? ¿Puedo ir yo? ¿Debo de ir? Parece que solamente, oiga esto, parece ser que solamente al morir es el único lugar donde nosotros vamos a descansar en paz. Parece. Aunque un predicador dijo, me opongo a creer que nosotros cuando nos muramos vamos a descansar. Porque desde el día que lleguemos, dice, vamos a ir a adorar al Señor por toda una eternidad. Así que quién sabe qué a descansar. Si al nomás llegar allá dice, adorar al Señor forever and ever. Así que quién cree que a descansar. Promesa de paz. Y dice Dios, recuerde lo que dije al principio. God will show up. Dios va a llegar. Dios va a aparecer y va a poner a cada uno de nosotros en su lugar. Pero hay una promesa muy linda. En Isaías capítulo 48, versículo 17 y 18. Promesa de dirección. Promesa de dirección. I need a promise of guidance. Promise of direction. Promise of where to go, when to go, when not to go, where not to go, why not to go. Promesa de dirección. Isaías capítulo 48, versículo 17 y 18. Mire, qué lindo esto. Qué increíble cómo escribía Isaías el profeta. Claro, inspirado por el Espíritu Santo. Dice lo que el Señor hace en su palabra. Isaías 48, 17 y 18. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo. Fíjese. Quiero que leamos y vayamos entendiendo esto. Que te enseña, como dice, provechosamente. Que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, esta es la palabra. Uy, esta es la expresión. Esto es fuerte hoy. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos. Hace poco alguien me mandó unas frases de las mamás de hace mucho tiempo. Te lo dije, muchachita. Si me hubieras escuchado, si me hubieras hecho caso. I told you so. Te lo dije. Y esto es lo que está diciendo Dios acá en el 18. Oh, si me hubieras atendido a mis mandamientos. Mira esto. Si le hubieras puesto atención a mi palabra. Vea lo que dice la parte final del 18. Fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Promesa de dirección. Voy a empezar a terminar. Hoy vamos a terminar 5 minutitos antes. El púlpito me lo dieron 5 minutos antes. Así que he prometido que vamos a salir 5 minutos. Pero le voy a decir una cosa. Negarnos a prestarle atención a Dios. Negarnos a hacerle caso a Dios. Negarnos a obedecer a Dios. 3 cosas le estoy mencionando. Negarnos a hacerle caso a Dios, ponerle atención a Dios y negarnos nosotros a obedecer a Dios y a lo que dice Dios es abrirle la puerta de par en par a la desgracia. Aquí está. La puerta que usted intente abrir, si no es la voluntad de Dios, es problema. Estamos invitando a consecuencias. Estamos invitando a perder aquella paz. Recuerda, que tanto nos costó conseguir. ¿Cuánto nos costó conseguir la paz? Pero ahora, como yo ya puedo, mire, no sé si lo han dicho a usted sus hijos, I know what I'm doing. Qué palabrita que me mata a mí. Because you're old fashioned dad. Me mata, eso es otro a mí. Quisiera ser Mohamed Ali, dice. Sí. I know what I'm doing. You're old fashioned. It's not the way you think. Esas palabritas, ¿verdad? I'll explain it to you later. Estás a la desgracia, hombre. Dice
este predicador Jesse Duplantis, de por aquí de Luisiana. El apóstol Pablo dice, miren qué interesante, tal vez a algunos les va, otras personas les va a ofender esto, pero da risa. El apóstol Pablo dice, he aprendido, dice, a estar en pobreza y en riqueza. Y dice Jesse Duplantis, I learned to be poor and I have learned to be rich. But I like being rich better, dice. Me gusta más ser rico. Hermano, miren, no perdamos lo que tenemos, hombre. Nos ha costado mucho. No abramos la puerta a la desgracia. Tanto nos costó lograr la paz que por algo irracional lo lleguemos a perder. Y hay una frasecita que yo puse aquí al final, y con esto termino. Si me hubieras hecho caso. Eso te lo está diciendo Dios en esta noche. Si me hubieras hecho caso. Eso que ahorita te quita el sueño, eso que ahorita te da vergüenza, eso que ahorita tenés cuentas por pagar, todo pasó porque no le hiciste caso a Dios. Vamos a ponernos en pie, vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta noche. Si lo único que vamos a recordar del mensaje de esta noche es eso, vale la pena. Señor, hay algunos de nosotros que ya nos quedan menos años por vivir que los que ya vivimos. And we tried everything. Ya no es tiempo de andar experimentando otras cosas. Ya queremos poner el ancla. Ya queremos descansar. Ya no más. Queremos vivir en paz. Contigo, con nuestros semejantes, en nuestro trabajo, en la casa, en la iglesia, con nosotros mismos y con nuestra conciencia. Queremos dormir, como dice tu palabra, en paz me acostaré y en paz me levantaré, porque solamente tú, Jehová mi Dios, me haces dormir tranquilo. Llévanos a casa, como siempre lo decimos, con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.